uno de los riesgos de este ciclo Cocina con Acento, no toquen nada, este ciclo de Gustavo Laborde, que nos invada este aroma delicioso en este momento, que nos tiente. Bueno, eso que no solo se tienta, sino
no,
que
ya estuvo probé.
Probando productos. Estamos de vuelta, como estuvimos con aquella primera invitada que fue grabado, Maruja, 98 años de Galicia, dos invitados venezolanos. Hoy una invitada de la India, que ya nos llenó de aroma, Gustavo, aquí. Ahora nos va a contar qué hay arriba de la mesa. Un ciclo que busca conocer este tipo de historias, ¿no?
Sí.
De migrantes que están acá hoy.
Sí. Bien. ¿Y cuál es su vinculación? Ahora vamos a
con la carne, por ejemplo.
Sí, sí. No, tenemos todo un tema con el arroz con leche.
Ah, sí.
Lo venimos debatiendo hace un rato.
Aparna Soni, Api, así presenta este espacio porque la música la eligió ella.
भी कोई जैसे है नदी लहर लहर जैसे बह रही है कोई अनकहीं कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू
Aparna Soni, Api te dicen, ¿no?
Sí.
Buen día, gracias por la visita.
Gracias por la invitación.
Muy amable por venir. Siempre preguntamos, tenés dos restaurantes. En principio Gustavo decía, bueno, son dos nombres diferentes, pero al final es Moksha los dos.
Sí, son Moksha los dos.
Pero por imposición del público.
Claro.
Le querías poner otro nombre al segundo, pero la gente decía es Moksha.
Pero la gente decía Moksha. Cuando estaba decorando, empezaron a venir gente que estaba comiendo con nuestro enfrente y nos vieron con las remeras de Moksha. ¡Ah, mira, está abriendo Moksha! ¡Ah, mira, está abriendo Moksha! Ahí decidimos, no, hay que poner el nombre Moksha.
¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tema elegiste?
Este es la música que cuando estamos con amigos, cuando vamos a un lugar tranqui, ahí cuando contamos entre los amigos, cuando estamos vibing, ahí que una persona te toca la guitarra y empezamos a cantar entre
es una
amigos.
Que sepamos todos, eso.
Esa.
Y después vamos a cerrar con una que está explotando en el mundo, no solo en la
claro.
India, bueno, la dejamos para el final.
Tenemos no solo acento, sino también música del mundo.
Sí. Bueno, vamos a conocer la historia.
Sí.
¿Hace cuánto está acá? ¿Por qué está acá? ¿No? ¿Cómo se ha adoptado?
Claro. Api es de Jhansi.
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 Sí.
Ajá. Que es la India, ¿no?
El centro norte de la India.
El centro norte de la India.
Y llegó hace unos 10 años.
Sí.
Acompañado a tu marido, ministro,
sí.
¿No?
Sí.
Bien, para que la arreglen el micrófono.
No, está bien, porque está... Lo cierto es que hay una historia de 10 años acá, pero ¿de restaurante de cuánto tiempo?
5 años.
Claro, según me contaba, porque bueno, hace un tiempo que la conozco, al principio lo que hacía era caminar por la Rambla, porque no tenía nada que hacer.
Nada que hacer.
Claro, tu marido
llegué,
vino con trabajo y vos acompañado.
Mi marido vino con trabajo, yo vine para hacer un break de 6 meses solamente. Y cuando llegué vivía cerca de Rambla y no conocía a nadie. Y él iba a Sudamérica a trabajar, que salía a las 9 de la mañana y volvía tipo a 9 de la noche o 10 de la noche. Yo estaba sola caminando por la Rambla todo el día, que hubo un verano espectacular, que está raro acá en Uruguay. Y ahí...
Cansaste de esa vida, rápido. Sí.
Sí.
Pero hizo algo que nunca literalmente había hecho, que es ponerse a cocinar.
Sí.
Pero no se puso a cocinar para el marido, se puso a cocinar para el público.
Claro. Fue así que cuando llegué, que no había mi comida en ningún lado,
claro.
Y no pude comer, y lo único que todo el día que puedo hacer, ¿no? Y empecé a cocinar... Y en 2-3 meses yo quería morir o quiero volver de Uruguay porque no había nada para hacer. Empecé a trabajar como una profesora de inglés y ahí otros profesores me empezaron a pedir comida, que eran extranjeros todo. Y ahí nació Moksha. Empecé como cocinar para cumpleaños, así, y gente me empezó a pagar algo.
Acá Álvaro dice que lo conoce de antes, que le compraba comida a Aparna desde que cocinaba en su apartamento. Disfruté muchísimo una cena especial que hizo en el restaurante Buena Costumbre antes de tener el espacio. Me encanta lo que hace, de los pocos lugares en que se puede comer comida étnica auténtica en Uruguay. Pero empezaste en el apartamento.
En el apartamento, que tenía la cocina una cocina doméstica chiquita, ¿no? Y después, y ahí le digo, gracias a este programa no toqué nada, porque también fue mi primer presencia, y yo no fui, pero y una cocinera me entrevistó, y ahí salió la programa, ahí me empezó a pedir todo el mundo.
Fue Elsa Manalpe.
Elsa Manalpe, que habló sobre mí, y me invitó, pero yo no pude hablar inglés, español, y me mandó y todo, y yo le mandé respuesta por mail, y ella habló para mí. Y ahí me empezaron como caer pedidos, mensajes, fiestas, y
tal. Y despegó.
Sí, explotó.
Porque no pudo venir porque todavía no hablaba castellano.
Sí, yo también yo no sabía que había una relación con No Toquen Nada. La verdad, sí. Me encanta, sí, sí. Y que te había entrevistado y que había hablado de vos.
Y eso motivó que terminara cocinando en la casa de alguien que la contrató, que ella no sabía, no tenía ni idea quién era.
No.
Pero había ganado un Oscar ese señor. Jorge Drexler.
Sí, me contrató la hermana de él. Y fui a su casa para preparar la comida para su madre, para Día de la Madre. Era mi primer catering acá en Uruguay.
Ahí no se dice eso, ¿no? No es que es mi primer catering, ¿no?
Sí.
Pero yo no conocía a quién es. Son muy amables esta familia, ahora son amigos. Uh-huh. Pero está, fue... Y yo no sabía nada. Y cuando volví y cuando conté con mis amigos, no podrían creer.
Una pregunta por la historia que contó Gustavo. ¿Vos no cocinabas hasta el momento que te pusiste a cocinar?
No, yo no cocinaba
acá
en India, ¿viste? Porque mi padre siempre me decía a estudiar, a trabajar. Me decía, si no vas a estudiar, vas a terminar un amante de casa. Este, para las mujeres en la India, hubo un cambio hace 30, 40 años, que las mujeres ya empezaron a estudiar, trabajar para tener buen trabajo, eso. Y entonces mis padres no querían que yo termine en casa cocinando, limpiando. Y entonces nunca me dejaron entrar y cocinar en la cocina.
No solo eso, ella me contó que cuando fue a la universidad en Nueva Delhi.
En Mumbai.
La madre le puso una cocinera.
Claro, y teníamos suerte para tener empleados domésticos en casa, y cuando yo fui ahí, me consiguió alguien para estar todo el tiempo atrás de mí, haciendo las cosas, haciendo la comida en la mañana, la vianda para el cole, todo.
El temor era que si vos arrancabas para ese lado, para la cocina, para ser ama de casa, terminaras en eso, sin estudiar, sin desarrollar.
Sí.
Ese era el temor por una situación que se vive en India,
claro,
en general.
Sí.
Cuando arrancas para ese lado, terminás de ama de casa y sin una vida propia, digamos.
Sí, porque no tiene y no sos independiente, no sabe nada.
Claro.
Y es que necesitaba este cambio India, en realidad.
Bueno, entonces, ¿qué sabías de cocinar? ¿Qué cocinabas rico antes de empezar a cocinarle a otras personas?
A otras personas, esas paratas, sí, eran la primera cosa que yo cociné para mí y para mis amigos.
¿Qué son como?
Paratas son como panes chatos, relleno, y puede ser con papas, con ricota, lo que sea. Mis favoritos son con papas.
Chato relleno, pero no tan chato como un taco, digamos. No,
no tan chato porque son rellenos, son gruesos.
Son gruesos, sí.
Y esta es mi comida favorita.
Esa masa no tiene... No leuda, ¿no?
No.
Es una masa muerta.
Es una masa muerta, sí, así. Ah. Y hacemos en el momento, generalmente cuando estamos comiendo, hay gente que cocina y es la primera cosa con chai.
Con té. El chai tiene muchas recetas diferentes, algunos pican más que otros.
Chai en realidad es una palabra hindi para la palabra té.
Ah, ok, perfecto.
Y ahora después, el chai que te vende es el masala chai, es el té con especias.
Claro.
Y hay gente que tiene diferentes recetas.
Según la especia que le metas.
Claro.
Un té verde también es un chai.
Es un chai.
Claro.
Sí. Es una palabra para té.
Pero el té va con todo, va en el almuerzo, la cena, el desayuno, el té acompaña todo.
Sí, en realidad es así. Como, y tenemos la hora de té, como los ingleses, tenemos a las 10 de la mañana, gente llega a las oficinas a las 9, a las 10 ya van a tomar un chai, o viene chai a su mesa, o y después 4 de la tarde es la hora de té.
¿Con azúcar?
Con azúcar, siempre está con azúcar.
Siempre.
Sí, y con leche.
Ah, todo.
Todo.
Perfecto. Nutritivo ya. Lo de los horarios, bueno,
en la India se consume mucha leche.
Consume mucha leche, sí.
Claro. O sea, sos vegana, pero no vegetariana.
Yo soy
vegetariana, pero no vegana.
Sí. En India, generalmente, gente no hay veganas. Y
son
hay
vegetarianos.
Gente vegetarianos y hay un costumbre de consumir mucho lácteos. Porque, y está considerado muy bien, porque por el tema de proteínas,
sí, para balancear
porque claro. Ricota, yogur y crema, manteca, ghee, que es la manteca clarificada, claro, que nace en India,
claro,
y todo eso consumimos mucho.
Que es una grasa de cocción.
Sí, la grasa de cocción. Claro. Sacamos los sólidos de la manteca y lo que queda es el ghee.
Claro. Estamos con Aparna Soni en Cocina con Acento. Ya venimos para que nos cuente más de su adaptación, por ejemplo, con la carne. Como, ¿no? Bueno, no, si te piden carne, ¿cómo haces? Si cocinás carne. Ahora no, nos conté, pero cuando empezás a cocinar, imagino que hubo mucho pedido que incluía carne.
Claro.
Sí, bueno, ¿cómo hace Aparna con la carne y esta cabecita de carnívoros que tenemos los uruguayos? ¿Cómo ha lidiado con eso, no? Bueno, ahora venimos y nos cuenta más Aparna Soni.
No toquen nada.
Dice Camila, escuchando a nuestra invitada de la India en el día de hoy, amo que el perotá se les pega a todos los extranjeros en su habla cotidiana. Es que escuchó a Aparna Soni, a Api hablar más temprano, y sí, el perotá se te pegó, ¿no?
Sí, me pegó.
Estamos en Cocina con Acento, y en este caso una invitada de la India en este ciclo para conocer a los migrantes que están acá, para conocer sus costumbres, cómo se adaptaron, y habló de sus restaurantes, Moksha, ¿no? En Pocitos, Ciudad Vieja. ¿Qué significa Moksha? Preguntaba un oyente, Api.
Y Moksha significa nirvana en hindi. Es una salvación final. Nosotros como hindúes tenemos un ciclo de nacer y morir, samsara, y cuando salimos de este ciclo para tener una salvación final, para no volver a la tierra, significa Moksha. Y entonces la manera que nosotros vivimos nuestra vida es para tener Moksha. Y quiero decir, si comen mi comida, el Moksha no quiere volver a cualquier otro restaurante, quiere volver siempre a Moksha.
Perfecto, quiere volver a Moksha, perfecto, que lo prueben. Interesantísimo, muy bien.
¿Sos hindú? O sea, en la India, sí, una pequeña creación técnica, son indios, claro, pues hay hindúes, pero hay cristianos, hay judíos, musulmanes, sí, hay de todo.
Claro.
Pero ¿sos hindú? ¿Cómo te adaptaste al país de la carne? Vos que no solo no comes carne, sino que ni siquiera la tocás.
Sí, es correcto. Y nada, como a mí no me importa si otra persona está comiendo, pero como que no conozco nada de carne, por eso no puedo cocinar. Claro. Si me decís, cocina con carne, ni conozco.
Pero con carne vacuna, porque
otra carne vacuna, otra carne sí cocino.
Cordero sí.
Cordero sí, cerdo sí, otro carne sí cocino.
En los restaurantes hay carne.
Hay carne. El curry de cordero es el plato que vendemos más que, claro, que cualquier plato.
Claro.
¿No?
Pero bueno, lo comes.
Yo no como, pero pruebo. Para probar, el guiso, el caldo, sí pruebo. Ahí ya sé cómo son los sabores.
Ajá. No comes las otras carnes, nada.
Yo no como carne, pero sí para probar, porque soy ahora en la cocinera, tengo que probar y estoy probando. Pero no
me siento... ¿No te sentás a comerte un plato de curry cordero con el cordero incluido?
No,
eso no.
No.
Me decías que además eso era un problema que... cuando llegaste, incluso la panadería, muchas cosas tienen grasa, vacuna.
Claro, cuando yo llegué y no sabía nada, me fui, primero que nada, no podía comer afuera porque no conocía la comida. Y mi marido me llevó un día a una panadería porque ellos, cuando fueron a Sudamérica, bajaron una parada allá en 8 de octubre, allá había una panadería, que ellos compraron margaritas, ¿no? Porque cuando digo margarita, es así, porque la panadera me dijo, no, pero tiene que decir margarita. Y también comí, y después, cuando yo estaba trabajando, dice, dale, vamos a comprar unos bizcochos. Me dice, ¿cómo es como bizcochos? Que no come carne de carne. Sí, pero es bizcocho, es pan. No, es harina. No, tiene grasa vacuna. Quiero morir. Porque no sabía. Y hasta las galletitas Oreo tenía grasa vacuna hace un tiempo.
Sí, acá. Bueno, sí, puede ser que los productos industrializados muchos
sí,
tengan.
Sí, y ahora no, ahora se cambiaron.
No, creo que no, porque son aptas para veganos.
Si no, aptas para veganos. Sí, antes sí, bueno, sí había.
Se la sacaron seguro.
Claro, se sacaron.
Igual, desde que llegaste 10 años hacia, a Uruguay hasta ahora... se dio un cambio radical, porque sí, que dijera en algún lugar hace 10 años que un producto era vegano, me parece que no encontrabas ninguno.
No, no, ni vegetariano. Para nada. Mí me chocaban hasta las pizzas uruguayas.
Sí, sí, eso quería ir a los problemas de traducción que tenemos en esto de hablar distintas lenguas. La pizza, la primera vez que pediste, ¿qué te pasó?
Cuando vivía ahí por Positos, hay un rinconcito que había una pizzería, el Horno de Juan, fuimos sí, ahí, claro, que era una cuadra de mi casa, y pedimos una pizza, ¿no? Y ellos tenían gustos aparte. Entonces pedimos una pizza con choclo y hongos y champiñones. Y vino la pizza. Dice, ¿qué es esto? Una pizza. Pero no tiene queso. Pero a mí, no, pero entonces tiene que pedir pizza con mozzarella con gustos. ¿Y cómo un extranjero como nosotros vamos a saber cómo hay que pedir la comida?
Somos así. Eso te pasa por pedir pizza con choclo también, ¿no? Sí.
Bueno, no contenemos eso.
Acá destacaba Emiliano en tu restaurante, compañero nuestro, pero ahora destaca también a un oyente y otro más que llega temprano, que se brinda en Moksha un asesoramiento, que está bueno, porque no tenemos ni idea en general los uruguayos, claro, de la cocina de la India, de los ingredientes, de las especias, cuáles pica, cuáles no.
Claro, y aparte nosotros, y siempre cuando vamos, siempre damos que y tenemos este nivel de picante, que llamamos picante nivel uruguayo, picante nivel americano, británico, o picante nivel indio.
Arriba del todo ahí.
Arriba del todo. Y entonces, cuando viene gente, nosotros siempre pedimos, ¿no? ¿Qué nivel de picante te gustaría probar? Porque si lo preparo comida como en la India, van a morir, no van a comer, no, nunca van a volver. Pero y es también eso, que no lo quito a veces, pero picante uruguayo también me pica. Sí te va a picar, porque el picante también viene hasta con jengibre y ajo. Claro. Los uruguayos no están acostumbrados.
Hay un problema en Uruguay, que el uruguayo también asocia lo sabroso o lo que tiene muchas especias que no necesariamente sea picante, claro, con lo picante.
Claro.
Entonces, eso es un problema, incluso a nivel familiar.
Bueno, nuestro vínculo con las especias es sí, problemático, claro, dice, no, por los casos.
Está fuerte, pero ¿qué? No está fuerte, o sea, tiene sabor.
Sí, hasta cardamomo pica ellos. Claro. Cardamomo no es una especia que pica.
Claro.
Acá nos pica. O no, creemos que nos pica por la falta de cultura que tenemos de las especias. Y sí, demás, sí, sí. Y le llamamos a eso fuerte picante.
Claro, lo sabroso ya. Hablabas de la pizza. Otro problema de traducción. Fainá, es un plato que en la India hay algo similar.
Tenemos algo similar, se llama chila.
Claro.
Es harina de garbanzo y como es igual que hacemos, pero nosotros hacemos al sartén, no al horno, pero es igual.
Claro, bien, claro. Cazuela de lentejas. En la India se come mucha lenteja, pero
mucha
acá
lenteja,
no la
se llama dal. Huh. Acá no puedo comer como guisos. Cuando empecé, ¿vos podés comer lenteja? Sí, sirvo un guiso, pero tenía chorizos. Una amiga mía, Api, ahora yo soy vegetariana y fui a su cumple. Dale, qué bien, ¿qué está comiendo? Estoy comiendo un sándwichito con jamón, pero este tiene carne, pero no tiene mu. La vaca, ella hablaba poco inglés, yo no hablaba español y tal, pero este es carne, no soy vegetariana.
Tenemos un debate desde hace unos días con Api sobre el arroz con leche, porque es un plato que se come en la India y además es una ceremonia también.
Postre,
¿no?
Más común de la casa es un arroz con leche, como de aquí, ¿no? Pero nosotros, en vez de usar canela, usamos cardamomo.
Me encanta esa, ¿sí?, variación.
Y no usamos ralladura de limón. Ajá. Pero acá nosotros comíamos siempre, y un día, hasta un día, alguien me dijo, sí, este tiene huevo. No, ¿cómo que tiene huevo? Y se está peleando con Gustavo también, que Gustavo dice que no lleva huevo, y yo le digo que sí lleva huevo.
Y ahora, antes de venir al programa, fui a la Biblia culinaria uruguaya, que es el crandon, y la receta del crandon incluye huevos. Yo creo que mucha gente... Sí, yo creo que mucha gente no lo hace así. Alguna gente le puede poner clara arriba, ¿no? O sea, puede hacer como
pero
un merengue.
Pero tiene yema de huevos.
Pero yema... No sé, capaz que hay dos tipos de personas que hacen arroz con leche. Ahí
No, pero si vos googleás, como yo googleé hoy y te mandé la receta. Porque yo sabía que me vas a hablar de arroz con leche. Y yo quería venir con la prueba. Dice, el arroz con leche uruguayo y la receta ahí, Dice, dos yemas de huevo.
Yema, sí, pero yema, sí, también, yema. Sí. Por supuesto que lleva sí. yema, Gustavo, dice acá Lu. O sea que sí, lleva pero, huevo, lleva. No.
Contame porque es la primera comida que se le da a los niños.
El primer comida que se da a los niños en India es arroz con leche. Que tenemos una ceremonia de comida cuando el niño tiene 6 meses. Y ahí el primer cosa que come un niño en su vida es un arroz con leche.
O sea, cuando deja de mamar,
sí.
Pasa a comer arroz con leche.
Bien.
Me gusta mucho. Lleva huevo para quedar cremoso, lo cierro ahí, pero es un debate muy, pero muy.
Es muy pesado. Presente.
Sí. Si nos metemos ahora también al lío esto del arroz con leche. Muy bien. En India no lleva huevo.
No lleva huevo.
Te queda clarísimo por ese lado.
Contame, ¿por qué tu familia te dice que sos una estafadora?
Allá en India, porque mi familia, yo, hasta que llegué acá a Uruguay, hasta que empecé a cocinar, le puse el restaurante, mi familia nunca había comido ni un plato hecho por mí en casa. El único que hice a veces fue un chai, ¿no? Y a veces. Porque... yo soy una malcriada, ¿no? De la familia. Entonces, y mi hermana, que es menor que yo, las peleas entre los hermanos, y dice, pero hasta que no nos vas a cocinar, ¿cómo vamos a saber que sos una cocinera tan famosa que todo el mundo dice? Y me dice, se estafa gente ahí en Uruguay, no sé qué está cocinando.
Porque, claro, no sabemos nada de la cocina en la India.
Y hasta que le cocine. Y ahora, cuando me voy a India, me pone a cocinar todos los días. Ahora mis sobrinos me dicen, que tía, quiero comer eso.
¿Cómo crees vos que, porque esto es un tema interesante, incluso es un tema en antropología, está vinculado a lo que le llaman las prácticas encarnadas, ¿no? ¿Cómo puede ser que si no sabías cocinar, si nunca lo habías hecho, llegues a cocinar?
Es que es un tema, también le digo, cultural o familiar, que nunca cociné, pero yo crecí en las cocinas.
Uh-huh. Claro.
Cuando estaba cocinando, mi abuela, las empleadas de la casa, y como la vida en Uruguay rota solo la cocina. Siempre está ahí, la cocina y comedor está ahí siempre, y es una cosa de pan recién hecho en el momento. Entonces la cocina siempre, y la hora de servir la cocina está en servicio, le digo, siempre. Entonces, mirar, y aparte aprendemos mirando y escuchando.
Sí, claro. Es eso.
Cómo se usan las especias, nosotros siempre escuchamos los ruidos que hacen las especias en el aceite.
Claro, porque eso. Lo primero, esto es interesante, un pique para los uruguayos, claro. Incluso. Ellos las calientan, las fríen las especias,
claro.
Al principio, para que suelten todo su sabor.
¿Qué especias no pueden faltar en la cocina india? Y que acá no son habituales también.
Acá qué especias que no pueden faltar en la cocina india son comino. Para los gente de la norte de la India y del sur de la India usa mostaza, las semillas. Y no se puede faltar cúrcuma, coriandro, chili picante y jengibre. Este no se puede faltar en una cocina. Uh-huh. Siempre hay.
¿Cuáles son los que acá más son aceptados y cuál es más difícil meterle al
más que nada pide? Es el comino, por ejemplo. Sí. Es la especia que más se usa los uruguayos y es la especia que no quieren comer. Es eso, pero llama gente, ¿pero este plato tiene comino? Sí, entonces no quiero comer. Pero, no sé, y alguien me comentó, era porque antes, cuando el carne estaba para pasar, gente metaba comino en la carne y entonces gente asocia comino, uruguayos,
¿sí?
Asocia comino con carne pasada.
Los chilenos usan mucho el comino también.
Sí, la vez pasada que tuvimos a los venezolanos en las caraotas, en los porotos, ellos le ponen comino. Claro. Que queda muy rica,
por
muy
eso es el especia que más común que le usa a los uruguayos pero al comino
Bueno, elegiste un tema musical y ahora seguimos.
No, quiero una cosita. Contame la primera vez que hiciste mate porque vos veías a la gente uruguaya.
Sí, cuando te contaba, cuando yo pasaba casi mi primer 3 meses en la Rambla todos los días, vi los uruguayos. La primera cosa que notamos de los uruguayos es el termo y el mate. Y no teníamos uruguayos, no sé, y googleé, ¿qué toman los uruguayos? Ajá. Porque no, tenía miedo de hablar con gente así. Y vine y una bebida se llama mate. Fui al súper, compré la yerba, compré el mate, la bombilla, todo eso. Y después googleé cómo se hace el mate.
Perfecto.
Y Y intentamos, pero no pudimos. No. Y entonces, pero quería probar, quería cómo es. Entonces, saqué la cafetera. En vez de café, puse mate. Y puse la... Y ahí cuando le salió, tomé como un té. Ahí probé mi primer mate de mi vida.
Un mate de cafetera tipo té. Una infusión hecha en la cafetera.
Claro.
¿La cafetera era tipo italiana o la cafetera eléctrica?
No, la cafetera eléctrica común que está en la casa. Y después los primeros amigos uruguayos que hice,
bueno,
que tengo
que
un amigo.
Hecho, que sé, capaz que descubriste una nueva forma de tomarlo.
Sí, y eso, él me después, y como me enseñó cómo hacer un mate, y ahora tomamos todos los días.
Ahora venimos con algunos mensajes para Api, nuestra invitada india del día de hoy, Cocina con Acento. Contanos brevemente este tema musical que vamos a escuchar. ¿Por qué lo elegiste?
Esta música, porque la música Bollywood está muy famosa. Sí, esta es una canción Bollywood. Y esta canción está ahora tocando en todos los boliches del mundo, hasta en Uruguay. Se están poniendo. Se llama Kala Chashma, que los lentos negros, esos, del sol.
Ajá. Ah, precioso para
el... Del sol.
Ya tenemos en la sección que es dos tipos de personas. Aquí se abrió un debate, ¿eh? El arroz con leche, ¿va con huevo o sin huevo? Algunos dicen con yema y clara, otros con clara. Bueno, pero hay un debate abierto, otros con el comino, ¿eh? Hay un debate muy abierto en las familias uruguayas con el comino. Adoro el comino, me trae problemas familiares, dice alguien acá. Gente que dice que lo que no soporta el comino es el olor, en realidad, el aroma que tiene el comino.
Porque parece a sudado.
No, porque
parece sudor, tiene una cosa así de cebolla.
El tema es que no saben usar, pone al fin de la comida. No saben cómo tienen que sacar los sabores que no sea fea.
Claro.
Ese también es. Yo vi mucha gente usando, porque yo hago talleres y cuando viene gente siempre lo digo, ¿cómo se usa las pieles? Cuando me cuenta, ahí le digo, no, pero no es la forma correcta de usar. Por eso también.
Ah, y también un tema cómo usar.
¿Cómo usar?
El comino. Bueno, hay gente que la empezó a seguir en Instagram, dice Moksha.
Sí.
Bueno, hace 10 años te empezaron a seguir, no había Instagram todavía. En
sí.
Facebook, a partir de una nota de una columnista del programa, de Elsa Manelfe. Es un placer haberte conocido y haber conocido tu historia, saber que tenía algo que ver con nosotros, que te vaya bien en los dos restaurantes en Moksha. De hecho, decir que en la ciudad de Ica tenés mucho público cliente extranjero que anda ahí en la zona.
Claro, que anda en la zona, muchos turistas. Y igual estoy abierta hace 5 meses solamente, no, sí. Está muy...
Bien.
Pero pasa mucho turistas y ellos siempre vienen a comer algo con sabor.
Acá dice, qué lindo es ver que se siente feliz acá. ¿Es así? ¿Se
sí,
sentís feliz acá?
Yo soy muy feliz
acá. Capaz que interpretó
no,
la gente,
no. Yo soy muy feliz acá, sí.
Claro, ¿quién hubiera dicho, no? Si te hubieran planteado hace unos años, cuando estabas estudiando, porque ella es ingeniera, en realidad.
Yo soy ingeniera en biotecnología.
Ah, no contamos eso. Ingeniera en biotecnología.
Sí.
Ah, bien. ¿No ejerciste alguna vez? ¿Trabajaste?
Ah, sí, en India. Y sí, yo trabajar. Vivía en Alemania, en Suiza, trabajando en ese, por enfermedades autoinmunes.
Mirá.
Pero cuando llegué acá, no había trabajo.
Tiembla Gianfranco.
Sí,
lo ponemos de columnista.
Tenemos un columnista científico, puede ser columnista de cocina y científica.
Claro.
Api, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Por estar este Cocina con Acento y nos vemos por ahí por Moksha.
Claro.
En algún momento. Gracias.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.